Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de levantar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Hoy ya es viernes 6 de septiembre de 2013. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos con comidita para que nos entre más hambre hasta ahora.
¿Qué estamos preguntando esta noche?
Estamos preguntando en qué plato te sales en la cocina. ¿Cuál es ese plato estrella que cuando invitas a la gente a casa pues se le caen las lágrimas? Y muchísima gente nos ha llamado, muchísimos oyentes al 950-6006, como por ejemplo Pedro de Cádiz, que nos dice que es una bobada, pero que fríe el pescadito como nadie. Oye, no es ninguna bobada porque...
Ninguna.
Porque, claro, es de Cádiz. Aquí tiene él, claro, su arte. Porque es muy, muy difícil, y como lo fríen en Andalucía, ni te cuento.
Pues anda que no se come pescado frito por ahí que echa para atrás.
Desde luego, y tanto, sí, sí. Por eso te digo que en Andalucía lo hacen muy, pero que muy bien. Concha de Segovia nos dice que hace unos huevos fritos de lágrima, con su puntillita.
Con puntillita.
Sí, por supuesto,
bueno.
Pero espérate que aquí viene lo que más me gusta. Que luego le echa un chorreoncito de aceite, después de haber frito el huevo.
Sí.
Vinagre de Módena, sal y una pizca de pimentón de la Vera. Huevos aliñados en mi tierra,
de
que se dice.
Pimentón de la Vera, de la tierra,
sí,
de Paco Ventura.
Claro que sí. Claro. Tú no haces los huevos así, Paco.
Sí, yo también echo un poquito de pimentón a veces, ¿eh? Y un poquito de cebolla, ¿eh? También queda bien.
Y luego para mojar con el pan. En fin, que perdemos la cabeza.
Paco, ¿eh?
Sí, sí,
arriba,
sí.
Mírale. Lagrimones.
Se ha animado, se ha animado. Y Carolina de Jaén nos dice que lo suyo es la pasta. Que tantos años de estudiante que no pasaron en balde y que aprendió a hacerla de todas las maneras.
Pues muy bien, que nos parece. Y lo primero que hacemos, como todos los días, para situarnos a esta hora, es dar cuenta del tiempo y el tráfico de la mano de Marco Macho. Muy buenos días, Marco.
Hola, buenos días. Hoy van a bajar las temperaturas en toda España porque ha entrado una borrasca por el Atlántico que a estas horas está dejando ya precipitaciones en todo el Cantábrico, que continuarán durante todo el día. A lo largo de la jornada, estas nubes van a cubrir la mayoría del territorio español, aunque no van a dejar muchos chubascos. Los termómetros sí que van a bajar considerablemente y van a rondar los 25 grados durante el día, salvo en el norte, que en muchos casos no llegarán ni a los 20.
¿Y cómo están las carreteras?
Pues mucha precaución si circulas por la 6 a la altura de Manzanal del Puerto, en León, porque la lluvia está provocando que sea muy complicado conducir por esa vía. También cuidado si pasas por la AP7, porque ha habido un accidente a la altura de Santa Perpetua de Mongoa, dirección Barcelona, y se ha cortado un carril, y esto puede provocar retenciones. Y en Valencia, en Silla, hay obras de mantenimiento en la A7 y está cortado el carril derecho de la vía del kilómetro 557 al kilómetro 554.
Pues actualizamos tiempo y tráfico en un momento también de la mano de Marco. Chambao tiene un nuevo disco y se llama 10 años Around the World. Colaboraciones y remezclas en un doble CD que estará a la venta el próximo 24 de este mes. El grupo madrileño repasa nuevas versiones de sus... El grupo malagueño, quería decir, repasa nuevas versiones de sus éxitos a dúo con Lila Downs, Estrella y Enrique Morente o Estopa, entre otros. También recoge algunas de las colaboraciones más importantes de la banda con Macaco, Jarabe de Palo o Ricky Martin. Y saludo ya a Paco Ventura, aunque el pimentón de la Vera ya le ha hecho intervenir. Paco, muy buenos días.
Me ha puesto a mí la boquita un poquito ya pimentonera, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor.
Y con Chambao aún más, ¿eh?
Y Chambao para empezar el día en cifras. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha provocado el primer gran cisma de la legislatura en el independentismo catalán. En unas declaraciones en Cataluña Radio, abrió la puerta a retrasar la consulta soberanista que ha prometido más allá de 2014.
Mas aseguró que si el Estado no autoriza la consulta de autodeterminación, su apuesta pasaría por convocar elecciones plebiscitarias en 2016, cuando termina la actual legislatura catalana. El problema es que su principal socio no está de acuerdo con este planteamiento. El presidente de RCE, Oriol Junqueras, ha publicado un mensaje en Twitter que dice: en 2014 tenemos que decidir nuestro futuro y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que sea así. La independencia, cuanto antes mejor.
Reunión del G20. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, mantuvo ayer una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la que este elogió la recuperación de la economía española, así como el resultado que estaban empezando a dar las reformas emprendidas por el gobierno español.
Así lo han contado al menos fuentes de la Moncloa, que han añadido que Rajoy respondió al presidente Obama que hay que seguir trabajando para que los esfuerzos realizados acaben de dar su fruto. El presidente de Estados Unidos, además, le ha dicho a Rajoy que tienen que verse en Washington y ha dado instrucciones a su equipo para arreglar esa visita en los próximos meses.
Susana Díaz fue elegida ayer la primera mujer que preside la Junta de Andalucía con 58 votos a favor de PSOE e Izquierda Unida y 48 en contra los del Partido Popular. El diputado de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, se ausentó de la votación aunque había asistido al pleno.
En esta segunda jornada de investidura se ha hablado por fin de los ERE, de corrupción y también del fraude electoral. La sucesora de Griñán volvió a remarcar el hito de ser la primera mujer que preside la Junta de Andalucía e insistió en su determinación de que luchará de forma implacable contra la corrupción, una apuesta que incluso Izquierda Unida, su socio leal de gobierno, ha puesto en entredicho.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que conoció la reunión entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el extesorero Luis Bárcenas, en la que se pactó la salida de este último de la formación casi 8 meses después de producirse.
Y la conoció a través del propio Mariano Rajoy. Cospedal concretó que en ese encuentro, que se celebró en marzo del año 2010 en el despacho de Rajoy, y en el que también participaron Javier Arenas y la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, se trataron las condiciones de salida del senador y las que se le impusieron por dejar su puesto de tesorero.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del expresidente de Cataluña Caixa, Narcís Serra, y del exdirector general, Adolf Tudó, así como de otros 52 miembros del Consejo de Administración en 2010 por aprobar aumentos retributivos de sus altos cargos pese a la situación crítica de la entidad.
Según la denuncia, Cataluña Caixa ha existido en los últimos años retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a la real situación de insolvencia de la entidad, por lo que merecen ser investigadas, máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica. Para el fiscal, los 54 miembros del Consejo de Administración aprobaron aumentos retributivos y garantizaron indemnizaciones a los altos cargos con evidente abuso de cargo.
El palacete de Pedralbes, en el que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han vivido durante los últimos años, está en venta. Los duques de Palma piden por el inmueble barcelonés 9,8 millones de euros y buscan comprador, posiblemente ruso.
Las imágenes del interior del palacete han salido por primera vez a la luz en un portal inmobiliario destinado al mercado ruso. Los duques de Palma adquirieron en su día la vivienda por alrededor de 6 millones de euros e invirtieron unos 3 millones más en la reforma de la propiedad, por lo que si consiguen venderla, en los términos que refleja la página web, la operación culminaría con unas plusvalías de en torno a 800.000 euros. Eso sí, habría que descontar la comisión de la agencia inmobiliaria.
Hola, soy Javi Nieves. Este viernes en la mañana estamos muy pendientes de la actualidad y de Buenos Aires y nuestra candidatura olímpica. Además, Leopoldo Abadía te da consejos prácticos para mejorar tu economía.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Madrid, Tokio o Estambul. Este sábado por la tarde, cobertura especial en COPE para contarte en directo la elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2020.
COPE, estar informado. Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
5 y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que vamos a darte cuenta de las principales noticias de las posportadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Y empezamos con el ABC, en cuya portada podemos ver al presidente ruso Putin saludando al presidente español Mariano Rajoy. Con este titular, Obama y Draghi elogian el trabajo de Rajoy. El presidente norteamericano le felicita por el avance económico y pide su apoyo formal al ataque contra el régimen sirio. También leemos en ABC sobre la corrupción socialista en Andalucía lo siguiente. UGT pagó con una subvención de la Junta una comida de 11.000 euros.
El Mundo, más renuncia a la consulta para evitar que se rompa CiU. Admite que no la convocará si se niega el gobierno y descarta un anticipo electoral. Esquerra Republicana de Cataluña replica que se celebrará sí o sí. Y también en la portada del Mundo, Cospedal señaló al juez que Bárcenas dependía de Rajoy. Al tesorero se le nombra a propuesta del presidente. No depende del secretario, dijo Cospedal.
Diario El País, más aplaza el pulso soberanista a 2016 en un giro ante la diada. El presidente catalán esperará a las elecciones autonómicas si Rajoy no autoriza la consulta. RC avisa, será en 2014 sí o sí.
La Vanguardia, más aparcará la consulta si Rajoy la impide y esperará a los comicios de 2016. El presidente insiste en la apuesta porque los catalanes se pronuncien en una convocatoria pactada. Esquerra Republicana rechaza el planteamiento del líder de CiU y exige que la votación se lleve a cabo sí o sí en 2014.
La Razón, España ejemplo en el G20. Obama elogia a Rajoy por la recuperación económica y le invita a una reunión en la Casa Blanca. También leemos en portada, quemados los expedientes del número 3 de Susana Díaz, acusado de fraude y prevaricación.
La Gaceta, difícil de explicar la fotonoticia de portada, 5 lobos o 5 ovejas con cabeza de lobo, pues me imagino que tratando de ser lobos disfrazados de cordero. El titular en cualquier caso dice, cuidado con los rebeldes sirios. A juzgar por las atrocidades que cometen, incluidas ejecuciones, atentados y secuestros, la insurgencia siria que combate al régimen de Assad no es lo que parece. El diputado francés Jean-Frédéric Poisson declara a la Gaceta que los islamistas martirizarán a la población siria. El Papa Francisco envía una carta al G20 para que evite soluciones militares.
Diario de Burgos, un incendio devasta la bodega Martín Verdugo. El fuego provocado por un rayo se originó en la cubierta del edificio que alberga la prensa y los depósitos. Las llamas inutilizaron el sistema de bombeo, lo que complicó la extinción.
El coloso se desmorona, titula El Correo en fotonoticia, donde aparece el antiguo acceso a la famosa calle Sabino Arana de Bilbao, donde el escalestric está siendo derribado. Dice el pie de foto, el avance de los trabajos de derribo del viaducto de Sabino Arana dejaba ayer esta espectacular imagen.
Hoy de Extremadura, Monago no pone pegas a que Caja Rural rompa con Caja Almendralejo. El jefe del Ejecutivo Regional desea, no obstante, que siga teniendo acento extremeño.
Diario Sur de Málaga, Susana Díaz, presidenta, la primera mujer en presidir la Junta, le pide al PP lealtad y a su partido que aprenda de los errores.
Información de Alicante. Alicante entrega a Suma el cobro de sus impuestos para conseguir liquidez. Un acuerdo con la Diputación permitirá al Ayuntamiento ingresar unos 5 millones al mes para los gastos de funcionamiento.
Heraldo de Aragón, arranca el plan Impulso de Aragón con 33,6 millones para ayudas a la creación de empleo.
La Universidad Riojana encara el curso 2013-2014 con una cobertura de plazas cercana al 100% y un presupuesto recortado. El campus público riojano ha visto reducidos sus fondos anuales en más de 9 millones en 5 años.
Ideal de Almería, los atascos en Torrenueva y Motril para ir a Málaga se acabarán el año que viene. La ministra de Fomento, Ana Pastor, visitó ayer la A7 y avanzó que los tramos de la Gorgoracha, Puntalón y Carchuna abrirán en febrero próximo.
La Voz de Cádiz, los grandes municipios acuden otra vez al Estado para pagar a sus proveedores. Los ayuntamientos gaditanos echan mano del tercer plan de pagos para liquidar facturas pendientes.
El Diario Vasco, 6.000 realistas en Old Trafford. La Real saca a la venta el lunes en taquilla 1.200 entradas sueltas a 53 euros y con preferencia para los abonados del club.
El Comercio, Teneco anuncia su marcha de Gijón. Dejará en la calle a sus 230 trabajadores en una decisión que la multinacional califica de irreversible.
El Diario Montañés, ensayo del Mundial. La prueba de vela que servirá de test para la cita del Mundial de 2014 en Santander arranca el lunes con 221 barcos.
Ideal de Jaén, Susana Díaz es ya la presidenta de Andalucía. La primera mujer al frente de la Junta, con los votos del PSOE e Izquierda Unida, pide lealtad al PP y a su partido.
La Tribuna de Toledo, la Junta de Castilla-La Mancha, asumirá el 75% del coste salarial de los nuevos contratos. El programa de incentivación de la contratación tendrá un presupuesto de 4,5 millones. La presidenta pide a los agentes sociales en el debate sobre el estado de la región mayor implicación en la conquista de la recuperación.
El norte de Castilla, la lluvia irrumpe en las fiestas de San Lorenzo de Valladolid. Aún así, Padilla, el Cid y el Fandi se repartieron 8 orejas y salieron por la puerta grande.
La Verdad de Murcia, otro tesoro arqueológico en Cartagena. Técnicos del Arqua hallan en el puerto un barco romano, una de las primeras naves cristianas en llegar a la ciudad y otro de los siglos XVIII-XIX.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y la noticia del día viene desde Roma. Resulta que el Papa Francisco, como ya sabrás a estas alturas, ha enviado una carta al presidente de Rusia, a Vladimir Putin, para que llegue a los miembros de la reunión del G20 que está teniendo lugar en San Petersburgo para que eviten soluciones militares en Siria a toda costa. De esto y otros asuntos vamos a hablar con nuestra corresponsal en Roma, Ángeles Conde. Ángeles, buenos días.
Muy buenos días, Lartaun.
Ha habido carta, ¿no?, por parte del Papa Putin.
Pues sí, ha sido precisamente el Papa Francisco, se la dirigió a Vladimir Putin como anfitrión de esta cumbre del G20. En ella el Papa ha pedido a todos estos países que no intervengan militarmente en Siria. En concreto les ha dicho que intenten encontrar maneras de superar los diferentes contrastes y abandonen toda pretensión vana de una solución militar. El Papa ha sido bastante contundente en esta misiva y ha reclamado a la comunidad internacional valentía para contribuir a buscar una solución dialogada y negociada a la guerra. Este es el llamamiento que viene haciendo el Papa estas 2 semanas, que el conflicto se solucione por la vía del diálogo y la negociación, no por la de las armas. Nunca más la guerra, dijo en aquel Angelus del domingo pasado,
¿sí?,
tomando unas palabras de Juan Pablo II, precisamente, que también pronunció en el año 91, cuando la coalición internacional, en la víspera de que la coalición internacional atacara Irak en la guerra del Golfo. Uh-huh. Eso lo dijo Juan Pablo II y lo retomó el otro día el Papa Francisco. En esta carta que hablamos, dirigida a Putin, también el Papa ha insistido en el deber moral de procurar ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra y ha hecho una denuncia que demasiados intereses han interferido para que continúe el derramamiento de sangre en Siria.
Además, había un desmentido por parte del Vaticano, desmentido que, deja las cosas ya claras, porque había una información que corría por ahí que decía que el Papa Francisco había llamado a Bashar al-Assad.
Había esta información, pero el padre Federico Lombardi, portavoz de la Sala Estampa, lo ha desmentido categóricamente. Ha dicho que no ha habido conversación entre el Papa Francisco y el presidente sirio al-Assad. No ha llamado el Papa al-Assad para pedirle que detuviera la guerra en el país. No ha sido así.
Y también, porque el día ha estado cargado de noticias y de información en Roma, ha habido una reunión del Papa con el cuerpo diplomático.
Se ha reunido el ministro de Asuntos Exteriores,
sí,
por así decir, del Papa, el secretario para las relaciones con otros estados, el monseñor Dominic Manberti. Se ha reunido con los embajadores acreditados ante la Santa Sede. Primero, por 2 cosas. Primero, para explicarles en qué va a consistir la vigilia que va a tener lugar este sábado. Sabes que el Papa pidió este día de ayuno y oración,
sí,
este sábado, 7 de septiembre, cuyo acto central será la vigilia. Esto se lo ha explicado Monseñor Manberti a los embajadores. Y, por otro lado, les ha expuesto la línea, la propuesta que tiene la Santa Sede para la resolución del conflicto en Siria, que es que ambos bandos dialoguen y que el país mantenga la unidad territorial siempre con el apoyo unánime de la comunidad internacional. Esto es lo que ha dicho esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, llamémoslo así para entendernos, de la Santa Sede a los embajadores.
Bueno, son jornadas siempre las vaticanas de mucho trabajo, pero claro, con el horizonte de la posibilidad de una intervención, esperemos que no armada, en Siria, entiendo, Ángeles, que están siendo días de más información, de más reuniones y sobre todo, de más explicaciones por parte del Vaticano, que siempre está allá donde está la actualidad y donde está el drama, y no podía ser de otra forma en esta ocasión. Me imagino que son días muy complicados o por lo menos muy llenos de información para vosotros.
El Papa está multiplicando sus esfuerzos para que no se llegue a la intervención armada y entonces pues a diario hay píldoras y noticias y pronunciamientos de la Santa Sede, del Papa, de las iglesias orientales, bueno, pues una sola voz pidiendo la paz y pidiendo esto, nunca más la guerra.
Pues que así sea. Ángeles Conde, corresponsal de COPE en Roma, muchísimas gracias y buenos días.
Gracias, buenos días, un abrazo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos ahora otras historias de la noche. El próximo lunes es el inicio oficial del curso escolar. Hay algunos colegios privados que ya han empezado sus clases y tienen novedades muy interesantes, como por ejemplo la posibilidad de aprender chino.
El Eurocolegio Caspi en Villaviciosa de Odón en Madrid es uno de ellos. Por segundo año consecutivo los alumnos van a aprender en su horario lectivo este idioma en alza. Juan Luis Yagüe es el director de este centro escolar.
Partimos las clases lógicamente en español. Nuestro idioma desde pequeñitos pues tiene una carga muy fuerte de inglés, desde infantil pues vamos metiendo bastante inglés, bastantes sesiones a la semana. A medida que van creciendo pues vamos desdoblando los grupos de inglés, y cuando llegan a quinto de primaria pues les metemos alemán y chino, ¿no? Desdoblamos las clases de forma obligatoria.
La novedad en este colegio es que las clases en chino son obligatorias y dentro del horario escolar, y parece que está funcionando.
La experiencia ha sido muy buena. O sea, los niños pues han empezado a entender palabras y cosas en chino. Lo que buscamos con este tercer y cuarto idioma, que los niños pues sean capaces de defenderse, ¿no? De cuando salgan al mercado laboral, la mayor parte de ellos sean capaces después de leer unos manuales, de buscar en una web, de entender.
Para los niños es un trabajo duro y muchas veces puede ser que no quieran estudiarlo, pero el director dice que de momento los estudiantes lo aceptan bien.
El feedback que estamos teniendo es todo positivo. Lógicamente, ahí escuchamos a los chicos, cuestión también del profesorado que tenemos, que ha llegado muy bien a los niños en cuanto al chino. Al final, padres, recibes feedback de padres pues que a lo mejor tenemos el caso de alguno que tiene otra hermanita china adoptada y resulta que no quieren que pierdan los niños el idioma.
Te contamos ahora la historia de un superviviente. Lleva en su cuerpo 50 intervenciones quirúrgicas y nada más y nada menos que 24 cogidas. Es torero y se llama Vicente Ruiz El Soro.
El Soro lleva casi 15 años confinado entre muletas y una silla de ruedas por una cogida que le destrozó la rodilla. Ahora, gracias a la implantación de una prótesis biónica, el diestro va a intentar volver a los ruedos.
Tranquilo, haciéndolo cada día el deber, pero cada día, pues trabajando muchísimo en mi mente, mi cuerpo, mis deficiencias físicas y bueno, trabajándolas y poniéndolas, actualizándolas y poniéndolas al día, ¿verdad? Fácil, porque son 51 años, son muchas operaciones, activando el cuerpo que ha estado muchos años adormecido, pues de tantas lesiones, de tantas cornadas y tantos problemas, que gracias a Dios pues lo estoy asumiendo.
Y después de tantas operaciones y tanto sufrimiento, ¿por qué vuelve el Soro a torear?
Volver a torear es algo espiritual, algo personal para mí. Yo soy un hombre de valores, un hombre de fe, un hombre con creencias, y siempre he pensado que la esperanza siempre tiene que estar presente en el ser humano, ¿verdad? Eso es lo que Dios me ha dado, lo que he recibido de Él y lo que estoy aportando, pues ya no solo a mi persona, sino a todas aquellas gentes que se encuentren en el mismo sitio que yo, de desesperación, por lesiones, por enfermedades, que con fe y con esperanza todo se puede lograr.
El maestro ya tiene fecha para volver a la plaza y culminará este proceso de recuperación y de fe muy pronto.
Voy a México, donde el día 21 toreo un festival en México, en Tijuana, y bueno, pues ya estoy matando toros a puerta cerrada, perdiendo, ya le digo, cogiendo la puerta a punto y espero que, bueno, si Dios quiere, el 2014 las fallas sean mi reparición en mi tierra, en mi Valencia, donde se me quiere, se me apoya, se me respeta y donde voy a tener todo el cariño del mundo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 29, 4 y 29 en las Islas Canarias, media hora para que llegue Ernesto Sáenz de Burua con la mañana. Y para avanzarnos los principales contenidos de este programa tenemos con nosotros esta mañana a Javier Alfaro. Buenos días, Javier.
Buenos días, Lartaun. Este viernes 6 de septiembre comenzamos la mañana pendientes de todos los frentes de la actualidad. San Petersburgo, Buenos Aires o Barcelona van a ser nuestros destinos hoy. El G20 está reunido en Rusia. Rajoy ha recibido el reconocimiento de Obama y Putin por sus reformas al frente del gobierno español. También se ha rechazado la intervención en Siria. Algunos países como España apuestan por una posición común entre Europa y Estados Unidos. Otros, como el Reino Unido, creen mejor ofrecer su apoyo no letal a la oposición siria. La postura del Vaticano es clara: debe llegar la paz. Otro frente de la actualidad está en Buenos Aires. Allí se decide mañana sábado si Madrid es ciudad olímpica en 2020. Y como se suele decir, esta es la nuestra. A la tercera va la vencida. Por eso autoridades y deportistas españoles se esfuerzan en vender la candidatura entre los miembros del COI, y aquí en Madrid la ciudad ya se prepara para recibir el resultado. Más puntos de interés. Andalucía ya casi tiene una presidenta en la Junta. Susana Díaz se va a convertir en la primera mujer en ese cargo tras el cese de Griñán. En Madrid se ha conocido novedades del caso Bárcenas, como que Cospedal se enteró 8 meses después de cuáles eran las condiciones de la salida de Luis Bárcenas del PP. En Madrid, dos puntos de interés, por un lado el gobierno catalán con Artur Mas, que pretende hacer unas elecciones plebiscitarias en 2016, y por otro lado el palacete de Pedralbes, que está a la venta en un portal inmobiliario ruso. Está valorado en casi 10 millones de euros, aunque el precio es negociable. Consta de 3 plantas comunicadas por un ascensor, 7 habitaciones, 10 baños, un salón de 120 metros cuadrados, chimenea y una piscina de agua salada. Por si todo esto fuera poco, hay que sumarle un jardín de 1.300 metros cuadrados. Casi nada.
Pues sí.
En la tertulia, desde las 8:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, tendremos a Vito Rubido, director del diario ABC, el embajador Chencho Arias y el sociólogo Amando de Miguel, para hablar de todos estos temas de actualidad.
Gracias, Javier.
A vosotros.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día la pide José de Alicante a través de nuestro teléfono gratuito y nos pide del grupo Information Society la canción Running. We'll be right back. Suena Running de Information Society, la pedía como la canción que con la que quería comenzar el día José de Alicante a través de nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, que es una de las cuatro vías por las que tú también nos puedes pedir la canción que tú elijas. Las otras tres, ambas redes sociales, Twitter y Facebook, en las dos nos puedes encontrar como La Noche de Cope, y la última, el correo electrónico, lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Arcaun de Azumendi.
La Noche.
Cope, estar informado.
Y hasta aquí Marco Macho para actualizar tiempo y tráfico. Marco, buenos días.
Buenos días. Empiezan ya a cubrirse los cielos españoles, sobre todo en el norte, por la entrada de una borrasca desde el Atlántico. A lo largo del día las nubes irán llegando a todo el territorio español sin dejar muchas precipitaciones, salvo en el Cantábrico, que lloverá durante todo el día. En cuanto a las temperaturas, no superan a esta hora los 20 grados en casi ningún punto de la península. Y no van a subir mucho más, porque rondarán los 25 en la mitad sur de la península y en el norte, en la mayoría de los casos, no alcanzarán los 20 grados. Le empezamos a decir ya adiós al verano.
¿Y las carreteras?
Las carreteras españolas están bastante tranquilas todavía. Solo en el norte, en la A6, a la altura de Burgos, hay complicaciones por la lluvia que dificulta la visibilidad, así que reduce la velocidad si circulas por allí. Tenemos obras en Madrid, en la entrada de la R5 por la M40, que pueden provocar alguna retención a primeras horas de la mañana. Y en la AP7, a su paso por Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona, se circula con dificultad por el corte de un carril debido a un accidente.
Nos vamos a Buenos Aires, allí nos espera nuestro corresponsal de COPE, Ernesto Coco. Ernesto, muy buenos días.
Hola, Lartown, muy buenos días.
5:38, 4:38 en las Islas Canarias, aquí en España. ¿5 horas menos en Buenos Aires?
12:38 o 0:38, mejor dicho.
Bueno,
de
pues
la
ya
madrugada.
Cerrando
38
ya
minutos del nuevo día.
Eso, es cerrando ya el día. Un día que es el previo a la víspera de que allí en Buenos Aires, en la capital argentina, se elija si será Madrid, si será Tokio o, por el contrario, Estambul, la sede olímpica para el año 2020. En España ha habido muy buen ánimo durante estas últimas semanas, mucha euforia, mucho optimismo. Yo no sé si es el mismo optimismo que se respira ahí o, al parecer, ha bajado un poco y hay más cautela. ¿Qué es lo que has podido respirar durante el día de hoy? Que, por cierto, hemos visto, yo creo que absolutamente todos, en todas las cadenas de televisión española, junto a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Sí, sí, Ernesto, sí. No puedes pues esconderte. Nada. Estabas ahí trabajando con el micrófono y te hemos visto todos.
Pues mañana me veréis en la televisión japonesa.
¿Ah, sí?
Porque me han hecho una entrevista, sí. He hecho un despliegue a favor de Madrid.
¿Y qué tal chamullas tú el japonés?
Absolutamente bien, con el traductor debajo de la cámara, que no salía en cuadro.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo están las cosas por allí?
Pues están bien, porque ya lo has dicho, Madrid, Estambul, Tokio, están pujando por el mismo sueño, y esta es la recta final, donde los ánimos no han caído, pero sí el estado de nervios hace que parece que los decibeles hayan bajado, pero no es así. Se ve que cada delegación está apelando a diversos procedimientos para captar esos votos de los miembros del Comité Olímpico Internacional para que se conviertan en votos positivos ya mañana sábado. Y hoy Madrid presentó al embajador de lujo, ¿no?, a Pau Gasol. Que habló, dijo que la candidatura de Madrid es muy fuerte, que están con toda la confianza, que si en Madrid sale elegida vamos a tener unos grandísimos Juegos Olímpicos. Siempre estuvo apoyado y acompañado por el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, también por la alcaldesa de Madrid, y sobre todo lo que hacen mucho hincapié es que Madrid ya tiene el 80% de la infraestructura hecha y es una candidatura segura y sin riesgo. Pero claro, los japoneses también tienen lo suyo, porque si al apoyo de los millones de habitantes que tiene la isla no fuese suficiente, también han sido presentados dos embajadores muy inusuales, los hermanos gemelos, y hermanos gemelos, como lo digo, lo han puesto entre comillas, Mirata y Kirobo, que son dos robots de unos 34 centímetros de altura, que representan la innovación típica japonesa, ¿no? En una presentación realizada en Buenos Aires, Mirata entretuvo a los presentes con unos movimientos de esgrima y Kirobo envió un saludo desde el espacio, ya que se encuentra en la Estación Espacial Internacional, que trabaja como robot de comunicaciones. Y todo esto, Estambul, que tampoco se quiere quedar fuera de todo esto, el presidente del Comité Olímpico Turco tuvo que salir porque se le ha preguntado por activa y por pasiva sobre los casos de dopaje que hubieron, sí, en los últimos meses. Y bueno, Uğur Erdener resaltó que el trabajo de la agencia antidopaje de su país está ya en la tolerancia cero, uh-huh, y fueron las palabras que utilizó para referirse al tema y a esta treintena de atletas que han dado positivo en los últimos meses. Pero sin embargo admitió Lartaun que hasta hace un tiempo no había un gran número de controles, pero que esa política ha cambiado rotundamente, yeah, que es un poco lo que preocupaba a todos en este sentido, ¿no?
Me imagino que se estará todo decidiendo, y me refiero a los lobby, ¿no? A esas conversaciones entre gente influyente, gente importante, deportistas, políticos, miembros del Comité Olímpico, en pocos metros cuadrados en Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí, cada uno está haciendo lobby como puede, como tiene llegada. En la zona del Hotel Hilton, donde es el cuartel general del Comité Olímpico Internacional y de las candidaturas, ya a partir de mañana, que mañana muy temprano, en la mañana temprana de Buenos Aires, la candidatura de Madrid con todos sus integrantes va a ser, o con casi todos, porque el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, será el último en llegar, dará la última conferencia de prensa y ya se estarán encerrando en ensayos generales, en lobbies, en reuniones con miembros de del Comité Olímpico Internacional para ultimar detalles y hasta último momento tratar de capturar ese voto que podría llegar a definir la candidatura.
Pues Ernesto, la última pregunta que te quiero hacer antes de despedirnos es sobre todo en respecto a la gente que no está implicada, ¿no? Que no está interesada en el llevarse el gato al agua, en este caso Madrid, Estambul o Japón, en Buenos Aires, entre la gente más aséptica o los propios medios de comunicación. ¿Se está dando por favorito alguna candidatura a estas horas?
El porteño, el bonaerense, el argentino en general está volcado con Madrid. Definitivamente está volcado con Madrid, por supuesto, con las preguntas de rigor. En primer lugar está cómo va a afrontar Madrid unos Juegos Olímpicos con la crisis. Pero cuando ya se van enterando que es muy poco lo que hay que hacer, porque ya Madrid estaba preparada para recibir los Juegos Olímpicos en el 2012 y en el 2016, y ahora quedarían en porcentaje poco menos que el 20%, ya la gente lo mira de otra manera y ahí es donde se vuelca más a Madrid. Aunque siempre la tecnología y los avances japoneses atraen, pero Madrid tiene un respaldo poco menos que unánime, por lo menos por estas pampas.
Muy bien, Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Buenos Aires. Que haya mucha suerte el próximo sábado, que es cuando realmente se sabrá si Madrid se lleva la candidatura, si se lleva la sede de 2020 para esos Juegos Olímpicos. Gracias y buenos días, Ernesto.
Buenos días, y no lo dudes, Lartaun.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Regresa uno de los musicales más vistos. El musical Hoy no me puedo levantar volverá a rendir homenaje a una de las bandas referentes del pop español, Mecano, con un espectáculo renovado, lleno de luz y efectos especiales. Si eres fan de Mecano, podrás disfrutar de este musical a partir del 12 de septiembre en el Teatro Coliseum de Madrid. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas algo increíbles. El rascacielos de la City londinense, del que hablábamos ayer, sirve para freír huevos, Belén.
Huevos fritos al rascacielos, así podría llamarse el Artown, el huevo frito al calor de los 47 grados bajo el reflejo del walkie-talkie, el conocido rascacielos de la City, que se ha hecho famoso por su capacidad para derretir coches, ruedas de bicicletas y felpudos. Ralph Guernsey, vecino de Whitechapel, ha hecho una demostración de cómo freír un huevo en plena calle. Ante los ojos de decenas de curiosos y turistas, Guernsey demostró cómo el reflejo de este rascacielos a causa del sol puede servir de vitrocerámica.
¿Qué cosas? Una joven de 19 años se traga el móvil para que su novio no lea los mensajes, Paco.
Sí, es que ante una situación desesperada, una medida también desesperada, ¿no? Eso fue lo que debió pensar una joven brasileña de 19 años que, sintiéndose acorralada por su pareja, decidió tragarse el móvil para evitar que su novio leyera los mensajes personales que había en su terminal. El sorprendente hecho ha causado gran asombro entre las familiares y amigos de Adriana Andrade, la joven que tomó la decisión de tragarse su dispositivo móvil porque se sentía, como decíamos, acorralada por su novio. Incluso los médicos que se encargaron de atenderla no pudieron ocultar su deseo de saber qué es lo que hay en ese teléfono que causó tan terrible decisión y la motivó a tragárselo.
Espero, yo no sé lo que pondría. Que se lo tragara, pero, o sea, algo, apagado, porque como te llamen, sí, sí, estás muerto.
¿Algo?
Bueno, muerto, vamos, ¿no?
Yo no sé lo que pondría, pero algo que quería que no supiera su novio.
Eso seguro, clarísimo. Eso seguro. Una mujer comienza a hablar chino después de una fuerte migraña, Marco.
Se llama Sarah Caldwell y tiene 38 años. Es una inglesa de la ciudad de Plymouth y se despertó un día hablando con acento chino después de una fuerte migraña. Sarah es una de las pocas personas diagnosticadas con el síndrome del acento extranjero. Es una enfermedad rara que solo ha registrado 61 casos confirmados en los últimos 50 años. Caldwell fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos quedaron desconcertados después de escuchar un fuerte acento chino que pronunciaba esta mujer. La gente asume automáticamente que soy extranjera, dijo Sara, que visita a los médicos unas 10 veces al mes. Hasta el momento estos médicos no han podido encontrar nada que permita a la mujer volver a la normalidad.
Madre mía, la encuentran viva tras oficiar su funeral, Belén.
Bien nos valdría la canción de No estaba muerto, estaba no de parranda en este caso, sino en una clínica mental. La familia de Sherilyn Jackson pensaron que la enterraron en el Colonial Memorial Park en Hamilton el 3 de agosto, pero fue encontrada en una clínica de salud mental en Filadelfia la semana pasada. Nadie en su funeral, incluso con el ataúd abierto, se percató de que no era ella, sino otra mujer, aún sin identificar, que al parecer murió de una insolación.
Encuentran un manuscrito de Jorge Luis Borges en la Biblioteca Nacional Argentina, Paco.
Se trata, Artaun, del párrafo final de su cuento Tema del traidor y del héroe, que en 1944 salió publicado en la primera edición de su libro Ficciones. Ese párrafo no figuraba en la primera versión del cuento, que antes sacó la revista literaria Sur. Tiene la inconfundible letrita de Borges, ha dicho Horacio González, que es el director actual de la biblioteca. Cada tachadura es significativa porque muestra que cada palabra es pensada y es intuida, ha dicho González. En el tema del traidor y del héroe, Borges cuenta la historia enigmática de la muerte de un revolucionario irlandés ficticio condenado a leer versos de la tragedia de Julio César de William Shakespeare antes de ser ejecutado. Muy hermoso, ¿no?
Muy hermoso. Excrementos de pájaro, estos nada hermosos, dejan sin servicio a 25.000 semáforos, Marco.
Hace unos días la circulación de automóviles y transeúntes en Japón se complicó bastante cuando dejaron de funcionar por media hora todas las señales de tráfico luminosas. El hecho no se debió a un fallo técnico, sino, curiosamente, a la acumulación de excremento de pájaro sobre un aislante de una subestación eléctrica. El amontonamiento de los desechos de los pájaros fue tal que comenzó eso a rezumar, a gotear, y generó un corte automático de la electricidad de Japón.
En fin, qué cosas más escatológicas, como decía Paco. Vámonos con el deporte. Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
¿Qué tal, Bartón? Buenos días.
Pues, ¿por dónde empezamos? Me imagino que con el baloncesto que se jugó ayer y que nos llevamos un chasco,
ahí,
¿no?
Aunque acabo de dejar el coche aquí aparcado cerca de la radio y cómo está ya la puerta de Alcalá.
Ah, bueno, eso sí, visto, eso sí, eso sí.
A ver si lo tienes cuando
montando
vuelva.
Montando todos los andamios.
A ver si tengo el coche cuando vuelva, ¿no? Sí, sí. Esa es una buena pregunta, sí.
Como quieras, por Madrid 2020 o por el baloncesto.
Estamos en plena cuenta atrás, pero lo último en el deporte, evidentemente, es el partido de la selección española. Bueno, Lartaun, pues nos las prometíamos muy felices con ese debut tan plácido ante la selección de Croacia.
Sí.
Y resulta que ayer bastó un planteamiento, no sé si feo, rocoso, bueno, pues de partido un poco trabado, lo que propone habitualmente un viejo conocido del baloncesto español como es el técnico de Eslovenia, Boža Maljković, y ahí se nos cayó la selección española. No se encontró cómoda en ningún momento, sobre todo a partir del tercer cuarto, y hemos perdido. Segundo partido, primera derrota.
Sobre todo demostraron bastante más hambre ellos que nosotros.
Sí, bastante más, ¿verdad?
Sí, sí.
Y muy mal en defensa.
Sí.
A partir del tercer cuarto.
La defensa demasiado estática.
53 puntos encajados
en la segunda parte.
En la segunda parte.
Sí, señor.
Me parece una barbaridad.
Bueno.
Hay quien está criticando también al seleccionador por alguna gestión de jugadores, como el hecho de haber retirado a Margasol en el tercer cuarto. El caso es que los números están ahí, 69-78... Y también, como han dicho algunos jugadores, escuché anoche en la COPE, si había que perder un partido, pues mejor perder aquí en la primera fase. Tienen que saber los oyentes que esto es una fase de grupos, luego vamos a otra segunda fase de grupos, y luego ya vienen las eliminatorias directas, donde ahí sí que ya no vale perder.
Eso es.
Bueno, a lo mejor, como decía Alex Mumbrú, ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos, pero ha dejado una mueca de decepción esta derrota de la selección española de baloncesto. Y hoy le toca la otra, hoy le toca a la selección española de fútbol. El partido es a las 8:30, es en Helsinki, Finlandia-España. Ayer te vine con la historia de Ancelotti y el portero en el Real Madrid. Hoy te vengo con la historia de Vicente del Bosque y el portero que vaya a jugar esta noche.
Yo apuesto que va a jugar Casillas.
Yo tengo muchas dudas, macho.
Yo ninguna.
¿Tú crees que va a jugar?
No quiero decir que va a acertar, ¿eh? Yo creo que, conociendo la preferencia que tiene el seleccionador por Iker, y sabiendo que Iker no lo está pasando mal y que es un gran portero, yo creo que se la va a jugar con él. Pero, oye, igual me equivoco.
Ayer escuché al seleccionador y casi te sigo en ese argumento. Incluso cuando dijo que el pasado cuenta, lo que hizo Iker para unir a la selección española en aquellos momentos de zozobra, cuando había mal rollo entre los jugadores del Madrid y del Barça, que Iker no es uno más... Por ahí te compro el argumento y la apuesta por Iker Casillas, pero también Iker ahora no está jugando y Víctor Valdés sí. No sé, está 50-50. Yo
ojo,
casi tiraría más.
Juegue quien juegue, va a jugar un porterazo.
Sí, pero bueno, es noticia, ¿eh? O sea, cuando a las 6 de la tarde, digamos, juega esto, juega el otro, evidentemente es noticia y es un poco el morbillo también que está alimentando un partido. Que no olvidemos, tenemos que ganar para ser primeros de grupo y no complicarnos la vida, ser primeros y directamente al Mundial de Brasil.
Eso es.
Y bueno, pues nada, la cuenta atrás para Madrid 2020, ya nos entra un poco el cosquilleo a todos. Las semifinales del torneo de tenis de Estados Unidos, ya sabíamos de ayer que una sería Nadal-Gasquet, pero la otra de esta madrugada va a ser Djokovic-Babrinka. Se perfila al final para el lunes un Rafa Nadal-Djokovic espectacular. Y tenemos también este domingo, para que sea completo este fin de semana, Fernando Alonso en
Formula
el Gran
1.
Premio de Italia de Fórmula 1. O sea que el fin de semana espectacular. Y ojalá, cuando vuelva a verte la próxima semana, sea ya con Madrid como ciudad olímpica.
A ver si es verdad. Gracias, Alcalá.
A ti.
Pues con ACDC nos vamos a despedir, pero antes vamos a darte voz, porque llevamos toda la noche preguntándote, seas bueno o mal cocinero, entres mucho o poco en la cocina, ¿cuál es tu especialidad? Desde el arroz blanco hasta la cosa más complicada, cualquier cosa vale, pero queremos saber cuál es la tuya. Últimos mensajes de los oyentes.
Vente, Belén. Arriba, que ya nos queda menos para el desayuno, ¿eh? Lartaun. Ay, Ana María de Tolosa nos dice que ya es de postres, ¿eh? Que hace unas tartas de chocolate que se te saltan las lágrimas. Y la de manzana dice que también la aborda. Carlos de Valencia dice, claro que sí, hace una paella que es famosa en todo el barrio. Cada dos o tres meses reúne a los amigos y les hace una paellita.
¿Oh, sí?
¿Y qué pasa? Que el olorcillo le llega al vecino y allí que se apuntan.
Ya.
Juan Francisco Mundiñano nos dice en nuestro muro de Facebook, unos berros con mucho ajo y cebollita.
Ah,
este
mira.
Es de los míos, simple.
Sí.
De cosita rica, rica,
bueno,
y sana.
Bueno, pues que el berro es un producto natural. Hombre, que no te falta condimentarlo mucho.
Por supuesto que sí. Y Ainara nos dice que hace lasaña a la Loren. Su padre fue corresponsal en Roma, conoce a Sofía Loren y le dio la receta de la lasaña.
Qué buena está la lasaña.
La lasaña.
Te dejamos con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.